Hoy vamos a hablar de protección de datos personales. Ahora lo explicamos mejor para que no suene tan raro.
Bueno.
La protección de datos personales en realidad tiene que ver con todas las bases de datos que tienen información nuestra. Es decir, por ejemplo, el VERAS, el Banco Central de la República Argentina, cualquier base de datos, que el ANSES, son todas bases de datos que tienen información de cada persona. Pueden ser personas jurídicas, es decir, las personas, digamos, las sociedades,
sí,
que tienen nombres ficticios, las empresas y demás, y las personas físicas, que somos nosotros, digamos, todas las personas. Hay una ley, ¿sí?, que establece la protección de nuestros datos. ¿Por qué? Porque se trata de proteger tanto el honor, digamos, como la intimidad de cada uno de nosotros. Entonces, en la Constitución Nacional, dentro del artículo 43, que es el que regula sobre el amparo, vamos a decir que el amparo es una acción rápida cuando se están vulnerando alguna garantía constitucional nuestra y no tenemos ninguna herramienta mucho más rápida, podemos acudir al amparo para defender nuestros derechos. Bueno, dentro del el artículo del amparo, como el último está lo que se llama habeas data, que es la protección de todos nuestros datos personales, una acción que nosotras podemos interponer cuando se está violando esta ley. ¿En qué consiste la ley? ¿Cuáles son los principios? Para que una base de datos, algún archivo, algún registro tenga nuestra información, primero y principal es necesario que tenga nuestro consentimiento. O sea, ninguna base de datos va a poder tener información nuestra sin nuestro consentimiento, ¿sí? Otra, nosotros vamos a tener el derecho, es importante eso, de pedir a cualquier base de datos o registro nuestra información, que ellos nos informen qué tipo de información nuestra tiene y por qué la tiene. Y ellos van a tener la obligación de darnos esa información. Además, si nosotros consideramos que algún dato es erróneo o es desactualizado, tenemos el derecho a que eso se modifique, ¿sí? Como también, si ese dato no corresponde directamente, a que se suprima. También tenemos lo que se llaman datos sensibles. Esos datos sensibles son los que tienen que ver con la información de nuestras ideologías políticas, nuestra religión, nuestra etnia, nuestra salud sexual, demás. Eso, ese tipo de información se llaman datos sensibles, que en teoría no pueden ser publicados, ¿sí? Tienen que ser confidenciales. Nosotros podemos solicitar la confidencialidad de esos datos. Si vemos que son públicos, se puede solicitar la confidencialidad. Y cuando todo esto no se respete, es decir, el derecho que tenemos a que se modifiquen, se pongan los datos que sean certeros, tenemos esta acción que digo de habeas data. ¿Qué datos sí pueden ser públicos sin mi consentimiento? Los datos referentes que todos conocemos, o sea, DNI, nombre, domicilio, que están generalmente en banco de datos públicos, no necesitan nuestro consentimiento para utilizarlos, digamos, o lo que deriven de alguna relación contractual, o específicamente lo que estén en los bancos. De eso no van a necesitar nuestro consentimiento, pero no es que pueda acceder cualquiera, sino que vamos a poder acceder solamente nosotros cuando solicitemos algún informe.
O sea, pueden acceder a la información, pero no pueden publicarla, hacerla pública.
Pueden hacerla pública cuando alguien idóneo pide un informe, por ejemplo, las entidades bancarias. Por eso digo, no es que están publicadas, no es que yo ponga en Google, como mucho voy a conseguir el DNI, el nombre, y es muy difícil conseguir los domicilios. Sí, la información tributaria, toda esa información es pública.
Esa es pública, sí.
La información tributaria, la información previsional, nombre, domicilio y DNI, generalmente por seguridad nadie publica el domicilio, no lo vamos a encontrar, cuesta. Pero bueno, eso no necesitaría nuestro consentimiento para estar publicado en banco de datos públicos o privados, digamos. Los bancos de datos van a tener que estar registrados, digamos, y van a tener que tener solamente datos para el fin que son creados. Por ejemplo, cuando siempre hablamos del, todos escuchamos el VERAS, es para firmar, informar datos crediticios y demás, o sea, el estado social, cheques rebotados y demás, bueno, está autorizado, está registrado para eso. Cuando vemos que algo de esto no se cumple, nosotros tenemos la agencia de datos de información pública, sí, que ahí se pueden hacer las denuncias en caso de que esto no se cumpla. Nosotros podemos reclamar, sí, podemos reclamar que se modifiquen estos datos, y tienen 5 días cualquier entidad, hasta el VERAS, para realizar la modificación. Lo que sí es que generalmente nos van a pedir documentación respaldatoria.
Claro.
Entonces es importante que cuando nosotros terminamos de pagar, que nos den un libre deuda, que nos digan que no tenemos más deuda, una certificación. Nosotros tenemos derecho a que cualquier entidad, las tarjetas de crédito, porque muchas veces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que estamos en el VERAS cuando queremos sacar un crédito, por ejemplo. ¿Sí? No nos damos cuenta antes. Y muchas veces decimos, pero esta deuda yo ya la pagué.
Claro.
El veraz te va a aceptar que vos ya pagaste esa deuda, pero tenés que dar el libre deuda. Y generalmente a veces la gente no tiene ningún papel o no le dan ningún papel. Lo que es conveniente ahí es enviar una carta de documento a la entidad que uno tendría la deuda o que haya tenido la deuda y que se le emita. ¿Sí? Para eso poder ir y presentar, digamos, en el veraz. El trámite tiene que ser gratuito en cualquier base de datos. En el veraz también es gratuito. Es por la página del veraz. Si uno pone veraz.com.ar, sale inmediatamente una de las primeras opciones, reclamo veraz. Entonces ahí hace clic donde dice actualización o supresión y va a cargar sus datos. Es importante que los datos por deuda pueden estar, tienen derecho a tenerlos los bancos de datos durante 5 años. Pasados 5 años de la deuda, ya no tendrían derecho y nosotros podemos solicitar que se supriman esos datos. Ahora, si yo pagué la deuda, igual va a tener la base de datos que yo tuve esa deuda 2 años, pero va a figurar que está pagada, o sea que no hay deuda, sino que la adquirí y que la pagué. Y eso va a estar, se acorta el plazo a 2 años. Entonces, bueno, es importante saber que ese trámite es gratuito, que todos los trámites de las bases de datos es gratuito. ¿Sí? Nosotros tenemos derecho y disponibilidad porque es parte de nuestra persona, de nuestra intimidad y de nuestro honor. Nadie lo puede andar difundiendo, ni difamando, ni nada por el estilo.
Claro. Y es una de las grandes quejas que uno escucha, por ahí charla con amigos y hablan acerca de este tipo de cuestiones, ¿no? Es esta posibilidad que tienen de publicar los datos, digamos, y si uno no hace este reclamo que vos acabas de explicar y muy bien, bueno, esto sigue su curso, digamos, y uno sigue apareciendo, no es mi caso, pero bueno, la gente se queja de que sigue apareciendo en tal o cual lugar.
No, aparte, claro, eso va a continuar ahí y va a ser un impedimento para un montón de cosas, además de afectar, porque afecte el honor, como decimos, estar como deudor en cualquier base de datos no es algo positivo para absolutamente nadie,
claro.
Nos limita para muchas cosas. Uh-huh. Entonces, generalmente se resuelve mandando la carta de documento y que le manden a uno el libre deuda. Ahora, si no hacen eso, uno ya puede denunciar en la Agencia de Información Pública, pero tiene la acción de habeas data, que digo que es este amparo para que yo solicite que se rectifique, que se actualice o que se suprima cualquier dato mío que tengan en sus bases de datos que no corresponda, digamos. Pero bueno, es importante saber que muchas veces me saquen del veraz, va a salir la deuda pagada, pero uno va a seguir figurando durante 2 años, pero va a decir que no tiene deuda. Otra base de datos importante, que si uno quiere saber si alguien tiene una deuda no personal, que puede consultar, es la base de datos de deudores del Banco Central de la República Argentina. Eso con su número de CUIL, cualquiera entra a la página del Banco Central, dice registro de deudores, hace clic, pone su CUIL y sale todos los préstamos que tenga, las deudas y el estado crediticio. Se enumera generalmente del 1 al 5, o sea, cuando uno quiere leer, por ahí si no entiende, del 1 al 5, uno es que está correcto, digamos, su estado crediticio es normal, no le debe a nadie, o sea, si sacó un préstamo, lo está pagando en forma.
Bien.
Hasta el 5, o sea, que es el más grave, que ya estoy incumpliendo, que seguramente es en etapa de ejecución. Hay que tener cuidado y está bueno consultarlo porque también hay muchos que, como habíamos hablado una vez, de las estafas estas electrónicas que nos sacan préstamos, ahí también figura qué monto sacó uno y de qué banco. Entonces, para consultar, digamos, también es importante denunciar en estos casos. Si yo perdí mi DNI, por ejemplo, y veo que lo utilizan, o simplemente si lo perdí, hay un registro de documentos, digamos, cuestionado se llama, de DNI cuestionado. Hay que entrar a hacer el trámite y poner que ese DNI, el A, el B, el C, que según cuánto yo saqué, está cuestionado. Y las entidades financieras tienen la obligación de ir y ver eso. Porque, ¿qué pasa? Si vienen con un DNI que es viejo, que es perdido, que está cuestionado, yo no te puedo dar el préstamo. Si yo no lo cuestiono nunca y no pongo la base de datos, y lo bueno de esto es que es todo digital. O sea, yo entro a mi computadora y digo, cuestiono mi DNI porque lo perdí, lo robé, me suprimieron la identidad. Todo eso se registra ahí. Entonces es una herramienta importante al momento de reclamarle a un banco, listo, un préstamo que no corresponde. Porque pasa eso, que los bancos se niegan a decir que no correspondía darte el préstamo. Cada vez que perdamos el DNI, uno piensa que no es común, pero lo duplican generalmente y también es parte de nuestros datos. Claro. Y también está protegido por esto.
Con respecto a esto, Paula, uno generalmente googlea, qué sé yo, el nombre de alguien y te aparecen, como bien decías,
nombre, el
número de documento, números telefónicos en algunos casos. Digo, ¿y esto quién lo regula? Porque...
Como o sea, el ente de reguladores es la Agencia de Información Pública y están registrados, pero por eso se pueden dar solamente esos datos que se consideran públicos.
Claro, pero por ejemplo, ¿qué tan peligroso, entre comillas, puede ser que esté nuestro DNI expuesto allí para cualquier persona?
Puede ser peligroso cuando tienen otro tipo de documentación. Por ejemplo, yo encuentro una tarjeta, pongo el nombre y busco y encuentro el DNI y se la compra. O sea, en eso es el peligro. Uno puede pedir a los bancos de datos que no publiquen nada sin consentimiento de uno, o sea, que pase ese dato a ser confidencial. Pero hay muchísimas bases de datos.
Sí.
O sea, es por eso digo, ya lo declararon público a esto en la ley, que hay muchísimas bases de datos. No podemos mandar una carta de documento pidiendo confidencialidad
a cada base de datos.
O una acción. Generalmente, cuando uno no tiene problema, no le parece algo grave invertir en una cuestión así. Por ahí eso es lo complicado.
Claro, en caso de que haya una estafa o estén usando los datos de una persona, por ejemplo, para hacer una compra a través de una tarjeta, alguna tarjeta de crédito o de algún banco, ¿no? En débito, ¿a quién se le hace la denuncia o cómo va dirigido? ¿Cuál es el primer paso, digamos? Porque no sabemos de qué base de datos sacaron nuestros datos.
Cuando hay una compra que uno desconoce, tiene 48 horas para hacer el desconocimiento y generalmente es automático. También por eso pasan muchas estafas a la gente que vende y las estafan, porque ¿qué pasa? Hacen la compra, reciben el producto, denuncian la venta y le devuelven la plata. Entonces esas son prácticas obviamente fraudulentas. El primer paso es denunciar la tarjeta. O sea, mira, desconozco esta compra, yo no la hice, si está dentro de las 48 horas, te devuelven. Pero obviamente si es algo que vos ves que la están haciendo constantemente, o sea que no fue un hecho aislado, hay que hacer una denuncia de fraude en la fiscalía, digamos, en cualquier comisaría, para que ellos hagan la investigación que corresponde.
Para saber de dónde sacaron nuestros datos.
Claro, porque hay gente que no es una compra, tienen 10 y valen la tarjeta de débito y le vaciaron el sueldo del mes.
Claro.
Entonces, eso es importante. Los préstamos, o sea... Los préstamos electrónicos que te dan por internet, es impresionante la cantidad de gente estafada. Lo importante es decir que no se hagan cargo de esas deudas, que realmente consulten, porque en ese caso sí le va a salir mucho más barato ir a buscar un abogado que hacerse cargo de un préstamo de 200, 300 mil que uno termina devolviendo el doble.
Claro.
Mucha gente, me ha pasado tener consultas de mucha gente que se hizo cargo y hay un tiempo para reclamar estas cuestiones, tenés entre 2 o 3 años, no es mucho más. Entonces viene gente que después que pagó todo el préstamo a decir sí, me estafaron, y uno ya se hizo cargo, pagó. Entonces es importante que cuando ven estos préstamos realmente cuestionarlos, digamos. Y ahora que está en auge todo esto, más con la pandemia y demás, los tribunales lo receptan, ya hay mucha jurisprudencia, o sea, que uno tiene un resultado ante estas situaciones. Pero sí, hacer la denuncia por fraude es fundamental, digamos, parte de la acción civil, porque uno puede poner medidas cautelares, eso es importante. La medida cautelar es algo para prevenir, digamos, antes del juicio, un perjuicio, digamos, no esperar a una sentencia.
Claro.
Entonces yo pido, por ejemplo, que no me cobren a mí el préstamo hasta que no se resuelva la situación. Y que no tampoco me inhabilite mi tarjeta. Es decir, yo pido, sigo utilizando mi tarjeta, no me van a cobrar esto hasta que ustedes prueben que correspondía que me den el préstamo porque era yo. Que prueben que realmente confirmaron que era yo. Eso es importante. Los bancos no lo hacen.
Ahora, Paula, ¿qué tan seguro
detallazo,
es?
¿No?
¿Qué tan seguro es brindarle la clave fiscal a una persona, ya sea un abogado, un contador, alguien que esté haciendo algún tipo de trámite para un gran número de personas, qué sé yo, algún trámite previsional, algo de ANSES? Bueno, brindarle la clave fiscal, ¿esto es seguro o no?
A ver, los profesionales tenemos nuestra responsabilidad profesional, obviamente, por mala praxis y demás. O sea, lo que sí hay que probar que yo contraté con ese contador o con ese abogado. Generalmente siempre hay que entregar recibo, no son trámites que son gratuitos. O sea, que si yo voy a un contador, un abogado, va a haber prueba de que estoy realizando el trámite con él, va a haber que me dio un recibo, hay que pedir. hay que pedir alguna contratación, que yo estoy contratando con esa persona, más si entregamos plata, digamos, obligación nuestra de dar factura. Así que si estoy dando un dato tan importante como ese, si no es de confianza, generalmente, o sea, los contadores, como digo, los profesionales, tenemos nuestra responsabilidad profesional, nuestra responsabilidad social, y creo que es muy difícil que algo así pase, pero puede pasar. Entonces es importante tener prueba que yo contraté y que yo le di mi clave fiscal, digamos. Bien. La necesitan, o sea, muchas veces la necesitamos para trabajar, claro, más aún cuando las personas no saben manejar. Claro. Como digo, el trámite del veraz es gratuito, pero yo hago varios trámites de veraz porque hay muchas personas que dicen, no entiendo, no tengo ganas tampoco,
claro,
voy y que me lo hagan alguien rápido. Sí. Entonces vienen y te dan todo, digamos.
Tal cual.
Pero sí, como digo, yo me pagan, entrego recibo, saben que por qué trámite es. Claro. Entonces, bueno, para mí es seguro, dependiendo ya que sea alguien que tenga TCD.
Claro, claro, bueno, también depende de una cuestión.
Hay que tener cuidado siempre uno con quien trabaja, siempre tiene que ser un profesional de confianza, o sea.
Está bueno lo que marca Maximiliano, porque también es una manera de prevenir, ¿no? De algunas estafas y otras cuestiones, pero bueno, también depende de esto del profesionalismo que tiene cada uno de
los profesionales. Trabajamos públicamente, entonces es muy difícil que te comprometas tan públicamente a una cuestión así. Yo diría que es seguro. Pero bueno, hay que tener esos recaudos, como digo, tener que yo contraté con esa persona, que le di y demás.
Bien, perfecto. Paulita Taxec, ¿algo más que quieras agregar?
Por ahora estamos bien.
¿A dónde te encontramos? Si Maxi quiere salir del veraz, dice, ¿cómo vas?
Paga, Maxi.
Soy muy veraz.
Bueno, Paula, ¿en dónde te encontramos?
Mi estudio jurídico está en calle Güemes 183, casi esquina Bolivia, y al WhatsApp siempre 3873-664931.